Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Buenos Días Madrid, que no se les olvide a ustedes este nombre ni este dial. Abrimos nuestra tertulia del mediodía. Hoy con Paloma Ferre. Muy buenas, Palomita.
Muy buenas,
que ha llegado volando, como su propio nombre indica.
Exacto.
Y está ahí empollándose los temas a base de bien. Pedro Mansilla.
Buenos días.
Compañero, Eli. Muy buenos días.
Buenos días.
Jaime González, ¿qué tal?
Un placer.
Estábamos comentando que sigues moreno. Algo hay aquí, ¿eh?
Yo creo que no se engaña.
Yo creo que sí.
Lo de Asturias.
Solo es cuestión de tiempo.
De tiempo libre para pasear por el campo, entre otras muchas cosas. Bueno, hoy quería empezar hablando de un tema del que se está hablando mucho. Se va a hablar más en el próximo debate sobre el estado de la región. Y tiene que ver con la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Ciudadanos quiere que ese tramo de educación sea gratuita y el presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho, pues miren ustedes, yo también lo querría, pero es que esto es imposible porque supondría un extra de 400 y pico millones de euros que habría que sacar de los impuestos de los madrileños. Es decir, si queremos esto gratis, hay que subir impuestos. Y si no queremos subir impuestos, esto no puede ser gratis. No sé vosotros por cuál de las dos posibilidades os inclináis. Jaime,
hombre,
¿qué opinas?
Yo sí me dejo llevar por el corazón,
ya,
por la propuesta de Ciudadanos, que supongo que sería hasta la misma propuesta del PP, del PSOE y de cualquier partido político.
Habiendo dinero,
faltaría,
oye, gratis
más,
todo. Que a la hora de la verdad no es gratis, porque lo financiamos todos con los impuestos.
Faltaría,
claro,
más. Lo que pasa es que aquí hay que estar en... Hay que aplicar el viejo concepto de los costes y priorizar. Y las cosas son como son. Es decir, entre la Arcadia feliz y algunas peticiones que dicen que todo tiene que ser gratis, se impone la realidad de la situación, no solamente de Madrid, sino del conjunto de España. Y cuando uno hace un presupuesto, lo que tiene que hacer es priorizar. Y yo supongo que, como todo gobernante, lo que quisiera es dar de todo, lo que habrá hecho el Partido Popular es establecer cuentas y decir, si yo doy 400 millones de euros a la gratuidad infantil, lo tengo que quitar de otras cosas. Y como todo no puede ser, es como el chiste de la manta,
ya,
pues habrán pretendido, supongo, cubrir aspectos sensibles de lo que es la sociedad madrileña a costa de, efectivamente, no pasar por el aro de la petición de Ciudadanos. Que, por cierto, me parece muy loable, pero es que a los políticos hay que decir que las cosas loables, las grandes aspiraciones, a veces son irrealizables.
Pues también es verdad. Paloma, tú como madrileña, como ciudadana,
y como madre,
¿qué prefieres? ¿Educación de 0 a 3 años gratuita y pagar más impuestos, o pagar menos impuestos y tener que seguir pagando por este tramo de educación?
A ver, yo creo que los dos grandes presupuestos de todos los gobiernos son siempre la educación y la sanidad.
Sí.
Y hay prioridades. Y luego hay, se sabe lo que se recauda. Y yo creo que, digamos, en este caso, Garrido, el PP, tiene claro que si tiene alguna posibilidad de ganar o de no perder mucho en Madrid, es precisamente no cediendo en el tema de los impuestos, es decir, bajar los impuestos. Y luego hay otras peticiones que son muy loables, como dice aquí nuestro compañero, son muy loables, pero que efectivamente 350 millones no se sacan de un plumazo. Entonces, pues habrá que elegir. Yo creo que esto es una cuestión de elegir qué es más importante para mí y para mi partido en este momento y en mi circunstancia, o qué es más importante a la larga, porque efectivamente esta medida está muy bien, pero solo afecta a aquellos que tengan niños de 0 a 3 años. Los impuestos nos afectan a la gran mayoría.
Todos.
Entonces, bueno, pues ahí es una definición de criterio lo que puede determinar, y de campaña electoral, porque evidentemente en 8 meses tenemos elecciones en la Comunidad de Madrid, lo que está primando en este momento, ¿no?
Eli, a mí me gusta mucho la idea y me gusta especialmente porque viene de Ciudadanos. Porque si viniese del PSOE o de Podemos, siempre podía haber un sesgo electoral.
Sí.
Pero al venir de parte de Ciudadanos, que se supone que está en sombra, quiero decir, al mismo lado que el PP, pues le pone las pilas al PP, porque, porque no puede dejarse acorralar justamente en, la en su horquilla electoral. Que efectivamente si conseguimos aumentar el estado de bienestar en esa pequeña, en ese pequeño terroncito de azúcar, que es la, la educación infantil gratuita hasta los 3 años, que me parece que es una aspiración lógica de cualquier país civilizado, de cualquier país moderno. Obviamente, como no pueden negarse apelando a ningún otro criterio ideológico, pues sacan el fantasma de que eso vale 350 millones de euros y que de dónde lo sacan. Hombre, no lo sé, a mí me parece que a lo mejor es una cifra a voleo, a lo mejor no son tantos millones de euros. Me gustaría la cifra exacta. Y sea la que sea, insisto, solo por venir de donde viene de Ciudadanos, yo me lo haría mirar.
Yo, yo puedo estar de acuerdo, digo lo siguiente. Cuando apelamos al concepto de gratuidad, yo digo que nada es
nada gratuito. Es gratis, eso nada es debemos gratuito. Tenerlo claro.
La palabra gratuita es que es muy gratuita en sí misma.
La utilizamos gratuitamente,
Es muy gratuita. Es decir, gratis no hay nada. La sanidad pública no es gratis. La educación pública no es gratis. El abono transporte para los mayores que no tienen que pagar cuando van en el metro o en el autobús no es gratis.
Y las pensiones no
las
son
pensiones
gratis.
No son gratis. Nada es gratis. ¿Todo de dónde sale? Todo sale de todos y cada uno de nosotros en la parte alícuota que le corresponde. Por tanto, esta decisión, yo supongo, de Ciudadanos, que tú dices que bueno, que bien, que sale de Ciudadanos que al fin y al cabo comparten el mismo espectro político del Partido Popular. Bien.
Bueno, buscan los mismos votantes.
Buscan lo mismo. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y si quien gobernara fuera el Partido de Ciudadanos y quien hiciera la propuesta fuera el Partido Popular, ¿cuál sería la respuesta de Ciudadanos ante la misma realidad que tiene Madrid? Pues la misma que está teniendo el Partido Popular. Exactamente la misma, no habría otra.
Literalmente.
Y esa es la clave del asunto.
Y en medio, por los Ciudadanos, que estamos viendo a ver qué por dónde se decanta.
Los Ciudadanos, de verdad.
Exactamente, los Ciudadanos con minúscula. Eso en este caso, que sería con mayúscula,
en este caso,
porque
los Ciudadanos
somos
con mayúscula.
Mayoría. Oye, permitid un momento, voy a hacer un pequeño paréntesis en estos temas sociales que normalmente ocupan en esta tertulia, porque voy a felicitar a un hombre que hoy va a recibir la llave de la Casa de los Autores en la Sociedad General de Autores. Albert Boadella, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, que va a ser usted propietario de las llaves de la Casa de los Autores.
Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría ser propietario, diríamos, también de otras cosas, ¿no? De la Casa de los Autores, vamos, porque ha sido una casa que, en fin, que ha tenido mucho dinero, ¿no?
Pero sí, preséntese,
gracias,
hombre.
Precisamente a los autores.
Preséntese, que seguro que arrasa.
Hombre, él ya es presidente, cuidado, ¿eh?
Hombre.
Es presidente de Tabarnia, recordemos esto. O sea,
sí, pero es compatible, es compatible. Se puede ser presidente de Tabarnia y presidente de la Sociedad General de Autores de España.
No es lo mismo, porque aquí habría responsabilidades jurídicas. En cambio, como presidente de Tabarnia, no tengo ninguna responsabilidad jurídica, ¿no? Y hoy en día, estar de presidente, según qué instituciones, tienes que ir a ver al juez cada semana.
Bueno, hay que decir, Albert, que esto es un reconocimiento a unos cuantos años de carrera, muy exitosa, y supongo que desde ese punto de vista es muy satisfactorio, ¿no?
Bueno, sí, son muchos años. De carrera y como autor, ¿no? Porque siempre he hecho mis propias obras, ¿no? Lo hacía cuando trabajaba con la compañía Chorlas y lo he hecho en los últimos tiempos. Y he hecho, digamos, un poco todos los papeles del teatro. Empecé como actor, después pasé a la dramaturgia, a hacer las obras, después director y también escenógrafo, porque también he hecho escenografías. Eso pues es una idea global del teatro que tiene que ver todo con la autoría, ¿no? Porque un autor, un director, incluso un dramaturgo son los autores. O sea, no es únicamente el dramaturgo el autor, El actor también lo es en parte, ¿no? Y el escenógrafo también lo es, porque lleva su creación claro, visual, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, pues satisfactorio que a uno le reconozcan las cosas, ¿verdad? Uno puede ser muy humilde o lo que quiera, pero, hombre, que te lo reconozcan. Como sea, pues siempre está muy bien, y en este caso el reconocimiento viene de la Sociedad General de Autores y Editores de España, hombre, que es la casa de todos los autores, que por lo tanto ya tienen a otra persona más con las llaves para poder entrar y salir, que no sé yo si exactamente ese es el significado de la llave, pero en fin.
Bueno, es metafórico, es un ya. significado metafórico.
Bueno, Albert, en esta tertulia radiofónica hablamos muy poquito de política, pero es que no me puedo resistir. Estamos con el presidente de Tabarnia en el día después de la diada, claro. ¿Cómo fue el día de ayer para Albert Bobadilla?
Bueno, es lo acostumbrado desde hace unos años, ¿no? Mm. Es decir, que ya es una cierta monotonía. En fin, sabemos el show que ellos montan, quieren hacer una demostración al resto de los españoles y también, ¿por qué no?, y al resto de Europa, de que, en fin, de que los catalanes quieren la independencia, se arrogan, digamos, ese nombre, ¿no? El nombre del pueblo, ¿no? Y ponen tanta gente como pueden en la Diagonal de Barcelona. Bueno, sí, tampoco no el millón, esto ya se ve perfectamente, ¿no? Si son 200.000 ya serán muchos. Yo que entiendo del público saliendo de una sala, por ejemplo, de 1.000 sí, personas, es exactamente sí. lo que ocupan 1.000 personas en la calle, ¿no? Mm. Por lo tanto, sé perfectamente cuando veo fotos a la gente, más o menos la gente que hay, ¿no? Pero bueno, eso es secundario. La realidad es que esa comedia continúa, o esa más que esa comedia, ese esperpento continúa, no hay forma de pararlo, por lo que se ve, ¿eh? No hay forma de atenuar esta situación que a mí me parece ya indigna y vejatoria para el conjunto de los españoles. Los españoles se sienten realmente injuriados constantemente con ese deseo de un grupo que solo quiere separarse porque el resto de los españoles son fachas, son ladrones que les roban el dinero, etcétera. Entonces eso está muy mal porque continúa, ¿no? Porque está enquistado, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que no se rompe por ningún lado, ¿no? Uh-huh. Y a mí, yo creo que eso es muy muy grave.
Bueno, pues no tiene visos de irse a solucionar a corto plazo, pero en fin, que Albert Bobadilla, que no llamábamos para hablar de política, llamábamos para felicitar a uno de nuestros grandes autores teatrales, a un hombre que lleva mucho tiempo dedicándose al mundo del espectáculo, un hombre sincero, no tiene pelos en la lengua, como ustedes saben perfectamente, ni tiene pelos en la pluma cuando escribe, lo cual es muy de agradecer. Albert, un abrazo enorme y muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí.
Si queremos, si queremos entrar en la casa del autor, iremos a pedirte las llaves.
Muy bien.
Un beso.
Ya os las dejaré.
Un beso, Albert.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós. Un abrazo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero bueno, ¿y esa cara?
Uf, llevo 2 días sin dormir. Tengo que hacer obras en casa y no conozco a nadie de confianza.
Llama a Melom. Me reformaron toda la casa y quedamos encantados.
¿Cómo dices que se llama?
Melom, como la fruta, pero acabado en M de Madrid.
No sabes el peso que me quitas de encima.
Melom, obras y reformas, 901-900090 o visita su web melom.es.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Y Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia del mediodía con Pedro Mansilla, con Jaime González, con Paloma Ferre. Hemos hablado ya de la educación infantil, de la de 0 a 3 años, si debe o no debe ser gratuita, que es un debate que se mantiene en estos momentos en nuestra comunidad. Hemos saludado al Verbo Adella, que hoy recibe las llaves de la Casa del Autor en la Sociedad General de Autores. Y tenemos otros muchísimos temas sobre la mesa, uno de ellos tiene que ver con la actualidad y tiene que ver con el actor Willy Toledo, que no se va a entregar a la justicia, que hace unos días se emitió una orden de detención contra él por no acudir a declarar en relación con una denuncia por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos, etcétera, etcétera. El juez le llamó a declarar en su día, no se presentó, volvió a llamarle una segunda vez, no se ha presentado. Y en este caso, lo que ha dicho a través de su perfil de Facebook, que él está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, que no se va a entregar, que si quieren que le detengan y que lo hagan en el Teatro del Barrio, que es donde va a estar hoy él, arropado por un montón de asociaciones en pro de la libertad de expresión. Y a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, no sé a vosotros, y es que tengo la sensación de que aquí estamos mezclando intencionadamente churras con merinas, ¿no? Libertad de expresión con el hecho, Paloma, tú tienes familia muy ligada al mundo de las leyes, con el hecho de no presentarse ante un juez.
Yo es que no le entiendo a Willy Toledo, la verdad.
Bueno, yo perfectamente.
Tengo que decirlo, no, o sea, quiero decir, cuando un juez te llama a declarar, no te está
por
dando la razón,
sea, claro,
ni quitándotela. Simplemente quiere tu testimonio para esclarecer un caso. Y todos los ciudadanos, Willy Toledo es ciudadano, también está en el bote, por decirlo de alguna manera, tenemos la obligación de ir. O sea, nadie te está ni quitando ni dándote la razón, pero tú tienes que ir y decir cuál es tu punto de vista. Y hay unas leyes que son para todos y que nos juzgan a todos. Entonces, de verdad que no entiendo, porque creo que todo esto es bastante innecesario. O sea, es que decir, es que él va, declara y bueno, luego se verá. Pero nadie le está ni dando la razón ni quitándosela porque un juez te llama a declarar. Simplemente es que tu testimonio es importante para resolver un caso, ¿no? Veo yo las cosas así, no sé.
Yo es que entiendo perfectamente la estrategia de Willy Toledo. Vamos a ver, sin ánimo de faltar a nadie. Uh-huh. Willy Toledo es un personaje muy menor que quiere aparentar ser un personaje muy mayor. Es decir, que lo que quiere tener es encima el foco mediático. Uh-huh. Yo creo que, fíjate, muchas veces pienso si el estar hablando de en estos momentos de Willy Toledo no es exactamente lo que pretende Willy Toledo. Uh-huh. Seguramente es lo que pretende. Que las radios, las televisiones hoy estén allí y asistan en directo al momento en el que la policía pues le retiene, no le detiene, en relación con algo que aquí ha quedado perfectamente claro. Se le presenta una demanda, se acepta la demanda por parte del juez y en un estado de derecho las dos partes tienen que enfrentar sus opiniones para que el magistrado resuelva. Este señor lo que pretende es no comparecer ante el juez y erigirse en víctima, que es lo que le gusta a él, de una estrategia de un Estado opresor que lo quiere meter en la cárcel simplemente por haber hecho un comentario en aras a su particular libertad de expresión. Bueno, lo que hace el juez es simplemente llamarle a declarar porque hay una cuita entre dos partes, hay una denuncia presentada por una asociación que le denunció por presunta ofensa a los sentimientos religiosos. Y lo único que hace el juez es decir, vamos a ver, señor Willy Toledo, ¿usted qué tiene que decir en relación con esto? Y la otra parte se defenderá o atacará, y el señor Willy Toledo se defenderá o atacará. Pero lo que hace el señor Willy Toledo es saltarse las normas más elementales del Estado de Derecho, erigirse en víctima de un Estado que, según él, es un Estado policial, y al final, todos como tontos, a las 12:30 de la mañana le estamos dedicando minutos de gloria a un señor que solamente lo que pretende es que le pongamos el foco de lo mediático encima, porque eso le pone, eso le pone. Por tanto, como yo sé que es lo que quiere, a mí lo que el cuerpo me pide es no dedicarle ni un segundo más a Willy.
Oye, pues le has dedicado un ratito, ¿eh?
O sea, ya, bueno, pero para dejar claro las cosas.
Pedro.
Si yo fuese su abogado, obviamente le habría aconsejado que se hubiese presentado.
Sí, se lo ha aconsejado.
Y estaría desinflada la herida. Lo que ocurre es que probablemente él ha calculado las consecuencias de esta desobediencia pequeña, no solamente por lo que dice Jaime de que eso le va a proporcionar una aureola mediática, no ya de 15 minutos, sino probablemente de 15 días, sino porque probablemente quiere llevar hasta el absurdo la mecánica procesal que le hace tener que acudir a un juzgado para que no vaya la policía a detenerlo. Y es la de cómo un juez en un estado como el español, teóricamente a confesional, etcétera, etcétera, admite a trámite una querella de una asociación porque se sienten ofendidos o insultados por una broma, dicho sea de paso para que no haya ninguna duda, de bastante mal gusto, pero una broma sobre la religión o sobre uno de los, digamos, elementos más respetables de la Iglesia Católica, que es la virginidad de la Virgen o lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que él ha calculado que efectivamente le van a dar un pequeño porrazo y le va a salir un chichón, pero que el chichón es tan pequeñito que compensa llevar hasta las últimas consecuencias el teatrito, que el teatrito es, fijaros por qué puedo ir a la cárcel, por haber hecho una ironía sobre un...
Sí.
Una vagina, me parece.
Sí,
sí, pero bueno, sí, tienes toda la razón. Pero si él tuviera, fíjate, si él tuviera el mínimo convencimiento, la mínima duda de que pudiera ir, que pudiera entrar en prisión, este señor se hubiera presentado. Precisamente lo que hace es no presentarse porque sabe que bajo ningún concepto va a entrar en prisión. Entre otras cosas, porque todas estas denuncias que se han presentado por distintas asociaciones católicas por ofender los sentimientos religiosos, si tiramos de antecedentes, de hecho, han quedado en nada. Es decir, todos los jueces en este momento, en este país, cuando se presenta una denuncia de esta naturaleza, lo que hacen es poner por encima el argumento de la libertad de expresión y nadie va a la cárcel y nadie incluso es condenado por un delito de esta naturaleza. Es decir, es un delito que está en el Código Penal, pero que no se aplica prácticamente. No se aplica. Willy Toledo lo sabe. Por tanto, lo que tiene que hacer es, según su estrategia, es sacar más rentabilidad al hecho. Erigirse en víctima, montar el numerito, hacer, como tú bien dices, el teatrillo. Tener 15 días de convertirse en el personaje mediático de moda durante 15 días. Y dentro de 15 días... cuando su señoría decida qué es lo que pasa en relación con esta demanda que presentó la asociación religiosa, ya veréis cómo su señoría lo que decide es que no hay ningún tipo de delito y es absuelto. Eso lo sabe el señor Willy Toledo. Porque si el señor Willy Toledo tuviera, insisto, miedo, miedo real a ir a prisión, se había presentado, vamos, en el minuto uno.
Supongo que aquí hay un trasfondo de intentar enredar, ¿no? Porque yo he hablado con gente en las últimas horas y me dicen, no, claro, es que este es un problema, lo van a detener por atentando a su libertad de expresión.
No, lo van a detener,
claro,
por no comparecer ante una petición judicial.
Dos cosas, ¿no? O se están mezclando por parte de esta persona, supongo que de manera muy interesada, para crear confusión, ¿no? Me detienen porque ejerzo mi derecho a la libertad de expresión. No, señor. Le detienen a usted porque ha sido convocado por un juez, ha sido llamado y usted se ha declarado en rebeldía. Pero no ha acudido.
Como detendrían a cualquiera de nosotros.
Claro, efectivamente.
Pero él y el problema es que jurídicamente es exquisito. Es de esos temas que por absurdos llegan al constitucional.
Claro.
¿Qué prevalece? ¿Una desobediencia casi administrativa a un requerimiento de un juez o la sacrosanta libertad de expresión en virtud de la cual yo puedo decir lo que quiero y ninguna asociación, ningún juez, ningún fiscal puede procesarme por un... O sea, quiero decir que está muy sutilmente cogido, ¿eh?
Son temas que jurídicamente son complicados, que socialmente son complicados, y ya si hablamos de temas ligados a la religión, entra una tercera complicación en juego. Lo digo porque hay otra noticia hoy que habla de que el Tribunal Europeo le ha dado la razón a un profesor que trabajaba para una institución religiosa católica. La institución tiene como norma interna, que todos los trabajadores que están allí deben llevar una vida personal acorde, digamos, con el modo de vida de la Iglesia Católica, que propugna la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre? Que este señor de pronto se divorcia y se ha vuelto a casar otra vez por lo civil. En esta institución lo han echado a la calle porque no cumple con esas normas. Él ha recurrido y al final el Tribunal Europeo le ha dado la razón porque considera que puede haber una discriminación al simple hecho de poner esas normas. Ahí entramos en una cosa complicadísima, ¿no? Porque, claro, ¿puede cualquier institución, cualquier empresa poner las normas que ellos deciden, y si hablamos de una institución religiosa, que las personas vivan de acuerdo con esas normas que ellos imponen? ¿O debe prevalecer, por otro lado, la igualdad de todos los ciudadanos, que dice que uno puede hacer en su casa lo que le dé la gana mientras cumpla en el trabajo? Claro, y nos encontramos con un problema complicado.
Está, ahí está
el tribunal, claro.
No, está el derecho laboralista. Es decir, yo creo que eso el tribunal lo ha hecho en base a lo que marca la ley, ¿no? O sea, quiere decir que efectivamente no te pueden no te pueden echar de tu trabajo por ningún tipo de discriminación. Lo que pasa, o sea, quiere decir, una cosa es lo que dice el derecho laboral, que evidentemente ahí lo tiene ganado, y este señor, me imagino que lo habrán declarado nulo, ¿no?
El despido nulo. El despido nulo,
pues ya está. Porque no te pueden discriminar ni por ser... ni por tu raza, ni por tu conducción sexual, ni por tus creencias. O sea, es que está tipificado, con lo cual me imagino que jurídicamente es bastante fácil el que le declaren nulo el despido. Distinto es que la institución, claro, que tiene unos criterios en base a una religiosidad, diga, bueno, pero yo es que a este tipo de personas no la quiero trabajando aquí porque no coincide, ¿no?
Sí, pero no da un ejemplo vital, digamos, que es el que queremos dar, ¿no?
Laboralmente y conforme a derecho, lo tiene ganado.
En cualquier institución, pública o privada, evidentemente todo el mundo estaría totalmente de acuerdo con la resolución del Consejo de Europa. Vamos, no habría ninguna duda. Lo que ocurre es que algunas veces la Iglesia Católica apela al concordato. Ya. Y el concordato puede permitir, al ser una negociación, vamos a decir, entre estados, puede permitir determinadas excepciones. Probablemente apelando a esas excepciones se ha llegado tan lejos, porque si no, probablemente este, siendo un tema estrictamente laboral, habría sido resuelto antes. Porque yo reconozco que la Iglesia puede tener derecho a pedirle a sus profesores una serie, digamos, de valores acordes a la institución para la que dan clase. Pero claro, ¿hasta qué punto puede pedirle todos los valores?
Ah, ahí está el conflicto. O sea,
una cosa
ahí
es
está
que,
el conflicto.
Que, digamos, este señor tiene amante o este señor es acusado de abusos a los niños.
No, es acusado simplemente de haberse divorciado.
Falle tu matrimonio.
Claro, y casarse por los
niños. El problema es que este señor tiene una relación laboral con esa empresa.
Claro.
Entonces, eso es lo que manda. Es
que
decir,
claro,
pero... es como si yo trabajo para X empresa y no se ve bien que pues no sé, que vaya con pantalones azules y me echan, ¿entiendes? O sea, es que es una relación laboral lo prima ahí, claro, por eso, se ha resuelto así.
Imaginemos que este señor forma parte de esa institución, pero no está siendo remunerado en virtud de que está haciendo un trabajo para esa institución. Uh-huh. Es decir, vamos a pensar en cualquier institución, socio, afiliado,
socio, religioso, puede ser racista,
tú eres socio,
ser,
o sea, afiliado o adherido a una determinada sociedad que tiene unas reglas estrictas, es decir, que te imponen pues también códigos de conducta personal. Si tú efectivamente cambias tu conducta personal y te alejas de los criterios que te marcaba esa asociación, me parece que es muy lógico que esa asociación diga, oye, dado que tú ya no cumples con las premisas fijadas en esta institución que obliga a una serie de cuestiones que tú no has cumplido, te vas. Bien, eso es otra cosa. Lo que nos ocupa es un tema estrictamente laboral. Es un señor que presta unos servicios profesionales laborales a una institución. Y, lógicamente, los tribunales lo que hacen es ir al derecho laboral. No entran en cuestiones, claro, en cuestiones de corte ético, de cuestiones morales o de cuestiones religiosas. Van a ver el caso en concreto. Oiga, ¿este señor es verdad que estaba trabajando para una institución? ¿Es verdad que desde el punto de vista laboral, profesional, cumplía a rajatabla con las obligaciones que le había encomendado esa institución? Sí. Por tanto, efectivamente, el despido es absolutamente nulo. Es claro, de cajón, vamos.
Lo que pasa, Jaime, que si han llegado hasta el Tribunal Europeo...
Es porque antes ha habido...
Claro, ha habido otras sentencias que daban la razón a la institución, efectivamente.
Y por eso digo yo que muchas veces, o sea, que entiendo que determinadas órdenes religiosas intenten imponer un código ético a las personas que están en relación laboral con ellos.
Claro, hombre, que no forman que parte, cofradía,
sino ahí, pues que faltaría ahí más, obviamente. Digo, estableciendo con personas
que
tienen...
Coherente.
Relación,
o sea,
laboral.
Es decir, todas las órdenes religiosas de cualquier religión del mundo entero, claro, lo hacen. O sea, que decir, eso
lógico,
es muy coherente.
Lógico.
O cuando tú necesitas, tú eres una empresa X, necesitas trabajadores X, ya está. Y si no te cumplen, pues a lo mejor los echas, claro. Pero es que eso
lógico.
Es así. Lo que pasa es que eso puede ser nulo o tienes que indemnizar al trabajador. Ya está.
Bueno, llevamos unos cuantos programas. Fijaos que empezamos el lunes pasado esta nueva etapa del Buenos Días Madrid. Pero ya hemos tenido que hablar de los vientres de alquiler en varias ocasiones y de la necesidad que hay de regular. Claro, la ciencia avanza muchísimo, las técnicas de reproducción avanzan muchísimo y las leyes no acompasan el tiempo. Mover una ley o crear una ley o ponerla en funcionamiento lleva su tiempo, en fin, lleva un trabajo muy arduo. La realidad va por delante de lo que dictan las normas. Os digo esto porque hay una historia que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención, es una historia rocambolesca. Reino Unido, vamos a situarnos en el Reino Unido, una familia, un matrimonio mayor, con dinero a las puertas, por lo visto, con un imperio, en fin, de negocios muy importante. Tienen un hijo de 25 años. Este chico se mata en un accidente de moto en Italia. ¿Y qué hace esta pareja? 2 días después de muerto el chico, esto suena un poquito truculento, consiguen que un médico italiano extraiga del cadáver de este chico el semen. Automáticamente lo mandan a Estados Unidos. Utilizan un vientre de alquiler para fecundar el semen del hijo muerto. Deciden cuál es el sexo. Ellos quieren tener un nieto, un chico, para que sea el heredero del imperio. Manipulan, por lo tanto, genéticamente esto se puede hacer y deciden que sea un niño. Y ese niño nace y en la actualidad tiene ya, creo que son 6 años, vive con los abuelos. El niño está allí, pero ahora se ha descubierto el pastel. Donde se han saltado todas las normas, porque en Italia no se puede extraer el semen de un cadáver de una manera, en fin, como por lo visto se ha hecho. En Reino Unido no está permitida la maternidad a través de vientres de alquiler. Y prácticamente yo creo que en todo el mundo está prohibido elegir o decidir, determinar cuál va a ser el sexo de ese niño que van a hacer. Nos encontramos con 3 irregularidades, pero ese niño está ahí. Quiero decir, al niño no lo puedes devolver por donde ha venido. Pongo este ejemplo porque es verdad que en este sentido, en el tema de la maternidad subrogada, en fin, de las técnicas de fecundación, es que debe avanzar muchísimo más rápido las leyes hacia un lado o hacia otro, a permitir problema, o a prohibir, pero por lo menos a regular, porque
problema,
estamos encontrando casos
el problema,
Eli, realmente
no, es que
curiosos.
Por mucho que avancen las leyes y vayan muy deprisa, a velocidad de vértigo,
no van tanto como la vida.
La ciencia va a avanzar mucho más deprisa que lo que puedan avanzar las leyes.
Y el dinero más rápido todavía.
Y ese es el problema. Es decir, lo que hoy la ciencia permite, es prácticamente todo.
Todo.
Prácticamente todo. Hmm. Y entonces, aquí estamos ante el eterno dilema. Es decir, ¿dónde ponemos el límite? Entre la ética que entendemos ética humana, la moral más individual o colectiva, aquella que corresponde a las sociedades más o menos justas, equilibradas y dotadas de moral, del conocimiento pleno de lo que es el bien común. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Ahí? ¿O dejamos entrar en el terreno de la ciencia? Porque si dejamos entrar en el terreno de la ciencia, esa línea la vamos a tener que ir cambiando cada 20 días. Sí, porque cada 20
moviéndola.
Días, porque cada 20 días la ciencia va a avanzar de tal manera, de tal naturaleza, que nos va a colocar delante de nuestras propias contradicciones. Yo digo una cosa, este caso es palmario. Es tan extremo que a mí me parece que efectivamente esto es una auténtica barbaridad. Pero cuando hablamos de otras posibilidades, posibilidades que permite la ciencia y entramos en el terreno de los vientres de alquiler, de la maternidad subrogada y de todas estas cosas, yo ahí reconozco que si me pongo a hablar, y lo he hecho, con alguna mujer que recurrió a un vientre de alquiler porque ella no podía tener hijos, y me lo cuenta y me lo contó, a mí se me abrían las carnes y a mí casi se me derramaban las lágrimas y decía, pues tiene razón. Pero si entiendo los argumentos de la otra parte y un día me lo dicen con los mismos sentimientos, también sería capaz de ponerme en la otra parte. Porque son esas cosas que te desbordan, porque no hay una sola razón. Nadie tiene la razón plena. Todo no es ni blanco ni negro, ¿eh? Hay muchos matices. Y los matices de uno, si los pones en combinación con los matices de otro, te llevan a una conclusión. Que aquí lo que no hay que ser es maximalista. No se puede ser maximalista en este tema. Y cuando yo oigo a unos partidos políticos que lo tienen muy claro, por un lado, y a otros partidos políticos que lo tienen igual de claro, pero por el otro, yo digo, joder, qué listos son, porque yo escucho a las partes y no soy capaz de ponerme de acuerdo.
La historia me encanta. Sí. Y además me pongo en la piel de esos dos viejecitos, forrados hasta la médula, que iban a darle todo su dinero a la hacienda pública inglesa porque no tienen heredero directo.
Ya.
Y es el momento de aclamar, aunque sea muy temprano y nos oigan los niños, qué bonito es el dinero.
Sí, sí, porque...
Porque este esto caso... realmente es una historia de libertad asociada a quien se la puede costear, que es quien tiene el dinero para saltarse la ley de una manera tan rocambolesca.
Flagrante, ¿no?
Porque si es verdad que ya Inglaterra, que es el colmo de la protección de lo que es ella... es capaz de salirse de la Unión Europea sencillamente porque nadie le imponga una tasa de emigrantes y, sin embargo, le concede automáticamente la nacionalidad a un ruso porque llega allí con 5 millones de euros y se compra un apartamento enfrente de Central Park o de Hyde Park. Qué bonita historia de a dónde puede llegar el dinero para tener un nieto.
En la radio, la ironía se entiende a medias, Mansilla.
Y dicho esto, también recuerdo que uno de los primeros días con los que arrancamos estaba encima de la mesa el tema del vientre de alquiler y yo fui muy valiente y dije, hombre, lo que tiene que hacer ese consulado es aligerar esos papeles porque los niños no tienen ninguna culpa. ¿Y qué ha ocurrido? El consulado me ha dado la razón.
En Ucrania,
los niños están ya en España.
Exactamente. Paloma, me queda escuchar tu opinión.
No, solamente que, o sea, primero ocurren las cosas y luego se cae en que esas cosas necesitan ser reguladas. Entonces, hasta que no, o sea, que yo creo que esto no lo habíamos oído nunca antes, pues bueno, pues ahora habrá que efectivamente pensar cómo se regula. Pero yo solo pienso en ese niño de 6 años.
Cuando le digan
psicológicamente,
cuando le digan
la noticia
caballo,
para él, ¿cómo le va a afectar? Y yo creo que los límites que tendrá que poner la ley sea precisamente los que diga el niño.
Cuando
y si
le
no,
digan
ya lo veréis.
Que el caballo, el jardín, el colegio privado y el yate viene de esa pequeña trampita, a lo mejor el niño traga.
Pedazo de trampita. Oye, extrae el semen de un cadáver, llévalo a un vientre de alquiler, selecciona el sexo y haz que nazca el niño. O sea, no hay una cosa bien hecha.
Pero fíjate qué inteligente es el vientre de alquiler en Estados Unidos, que es donde se permite.
Claro, hombre, claro, no lo iban a hacer en Inglaterra
y
para
en Italia,
que
y en Italia porque y en Italia porque ellos no pudieron calcular dónde se mataba el hijo,
claro,
porque si no el hijo se habría matado en el país que permitía la extracción de ese semen.
En fin, que ya ven ustedes qué cosas pasan por el mundo, no todo es política, hay otras cuestiones que no nos interesan y que merece la pena que comentemos, y lo hacemos cada día a las 12 en nuestra tertulia de mediodía. Paloma Ferre, ¿a dónde vamos con Madrileños por el Mundo esta semana? ¿Dónde estamos?
Mira, la semana...
Ni lo sabe.
Esta semana dices...
Sí.
Bueno, ya pasó. Porque
ya pasó, fue ayer,
la
pero
semana
la siguiente.
Que viene, el martes que viene, nos vamos a ir a las playas de Portugal.
Toma,
que le recomiendo no se lo pierdan, porque la costa portuguesa es una pasada y además es baratísima. Y lo tenemos al lado, que en 5 horas en coche de Madrid. O sea que
pues no
facilito,
se lo pierdan.
Facilito.
Madrileños por el Mundo en Telemadrid los martes.
A partir de las 10 y
bien,
media
a esas horas.
De la noche,
en fin, ya saben ustedes que los madrileños, como van con sus cambios horarios, unas veces entran a las 10 y otras a las 10 sí. y 10, pero ahí estamos.
Y este viernes, mi cámara y yo estreno las colonias de Madrid, que todavía tenemos 32 colonias, pequeñas chalecitos que están rodeados de rascacielos. Pues les vamos a contar el origen de todas esas colonias, cómo se crearon. Bueno,
se
pues hay
ahí
de carteros, de músicos, de periodistas. Todo iba por profesiones y tenía mucho que ver con la tuberculosis que arrasó Madrid a principios de siglo.
Pues si quieren saber por qué, no se lo pierdan, mi cámara y yo, el viernes.
El viernes, a partir de las 10:30 también.
Como hace tantas cosas, Paloma Ferre, se lleva todo el dinero que hay en Radio Televisión Madrid, se lo lleva Paloma Ferre porque está todo el día currando y está forrada hasta, en fin.
Un horror.
Puede buscar un heredero, en fin, donde
sea. Yo también creo que voy a buscar.
Hasta luego, Paloma, Pedro, que ha sido un placer.
Un placer.
Hasta luego, compañero. Jaime, a seguir morineando.
Todo lo que pueda.
Y harás muy bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento,
ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Poco a poco se irán ustedes familiarizando con esta sintonía, que es la que nos avisa que llega Ana Grau y sus libros por un tubo. Grau, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por esta súper califragilística, espialidosa sinfonía. Me encanta, vamos, vamos.
¿Te gusta?
Vamos, sí.
Hemos acertado.
Me la puedo llevar y me la pongo en la ducha.
Lo que quieras, bueno. Vamos, tuya es. Vamos, es tu sección en la que nos traes, evidentemente, se llama Libros por un tubo, es que no nos vas a traer un Ferrari. No. Libros.
Sí, bueno, de hecho, esto es lo más bonito de todo, que te dejen hablar de libros en la radio y te dejen hablar con el cariño con que hablamos contigo. Hoy te traemos un libro maravilloso, un libro directamente mágico, de verdad. Te lo lees y empiezan a pasar cosas,
pero de
cosas,
verdad.
Cosas. Mm. Lo publicó Galaxia Gutenberg en enero de este año y se presenta como un manual de meditación para el siglo XXI. Y menudo rollo, dirá con todo el respeto, la gente que no esté interesada por la meditación o que estándolo, sencillamente piense que ya hay overbooking de libros sobre este tema. Atención a todas las unidades, porque este libro es distinto a todos o a casi todos. Atención al título, para empezar. Se llama Construir un alma. ¿Tú habías pensado nunca, Eli, que el alma a lo mejor hay que ganársela, que hay que saber qué hacer con ella y que si no la usas bien se puede perder como los puntos del carnet de conducir? Hay que mover un poquito el lomo para tener vida espiritual. Atención al autor del libro, que se llama Andrés Ibáñez y que aquí habla para ti y para nosotros. Atención, que también es él quien toca en directo el piano.
Yo leía Los en Rampa cuando tenía, no sé, quizá 12 o 13 años y estaba loco con Los en Rampa, estaba intentando hacer viajes astrales y salir del cuerpo y todo eso. Pero yo creo que otro empujón fue Cortázar, primero Rayuela, ¿no? Y luego Borges, ¿no? El libro del budismo de Borges a mí me interesó mucho por una cosa que decía Borges, ¿no? Que dice que en el budismo no simplemente sirve la ética o no simplemente sirve la intención, es que hay que adquirir un conocimiento, hay que hacer algo.
Atención a esta frase, hay que hacer algo con el alma para que no se te gaste y para no perderla por ahí, como a veces se pierden la paciencia y la vergüenza. Ya te digo, este libro no es un libro de autoayuda escrito por un chamán de todo a 100. Es una persona muy culta, muy inteligente. Bueno, Galaxia Gutenberg no suele publicar a pringados. Y es un señor que lo mismo aprende yoga en un monasterio budista que leyendo a Borges o a Cortázar. ¿Es más fácil tener alma o saber cómo usarla si has leído a Cortázar? Pues para que veas que aquí todo lo contrastamos de primera mano, te hemos traído a don Julio Cortázar en persona.
¿Qué me dices?
Escucha, escucha.
Mira, lo más que creo es que hay personas cuyo temperamento, cuya manera de ser, digamos su permeabilidad, los hace más accesibles al ingreso de lo fantástico. Tengo la impresión de que cuando tú aceptas abiertamente la posibilidad de que las leyes tengan excepciones, de que en mitad de un episodio perfectamente natural en apariencia se deslice algo que no es tan natural, si aceptas eso, el resultado es que a lo largo de tu vida esa permeabilidad te favorece, o sea que te vuelves una especie de pararrayos.
No es que el autor de Rayuela se nos aparezca en sueños, que a veces lo hace.
Impresiona, ¿eh? Sí, de todas maneras, escucharlo, sí, porque sí, está ahí. Claro.
Pero esto no es un viaje astral, querida Eli, sino un viaje cultural. Lo que acabamos de oír es una histórica grabación de Cortázar entrevistado por Carlos Vélez en un programa mítico de televisión española de los años 70 que se llamó Encuentro con las Letras y por donde pasó lo mejor de cada casa, literariamente hablando, y donde se podía hablar de todo y con todos, con una libertad que muchos desearíamos. Ahora. Cortázar entró apasionadamente al trapo de cómo no solo hay que rehuir lo fantástico, sino que hay que procurar buscarlo debajo de las piedras, se tenga la edad que se tenga, si uno quiere vivir una vida digna. Sin resumen, uno quiere hacer algo, como decía Andrés Ibáñez, que aquí le tenemos de nuevo.
Hay que hacer algo. Cuando nosotros pensamos en lo que es un ser humano no es una cosa natural. Nosotros tenemos que construirnos. Construir un alma es el título, pero nosotros tenemos que construir una persona. Y tenemos que construirla aprendiendo, igual que aprendemos inglés o aprendemos a tocar el piano, pues tenemos que aprender a ser una persona. Tenemos que aprender primero de nuestros padres, tenemos que aprender el lenguaje y tenemos que... porque lo que es natural en nosotros es la pura biología, ¿no? Crecer, desarrollarse, ser un adulto, pero todo lo que es humano es una construcción y estamos a medio hacer, estamos a medio construir, no estamos hechos del todo.
Bueno, una vez más teníamos a Andrés Ibáñez a la voz y al piano y advirtiéndonos de que estamos como a medio hacer, como somos como un Lego a medio montar. Y bueno,
tres minutos al microondas.
Esto es una cosa un poco excitante y todo un reto si lo piensas, porque a medida que crecemos nos volvemos más cínicos y desconfiados, que es como decir más poquita cosa, más cutres, menos capaces de conectar con el sexto sentido desde el cual el gran Julio Cortázar escribió sus mejores obras y nos lanza sus mejores avisos para navegar. Antes, ¿tú con quién estás? ¿Con los cronopios o con los famas? ¿Con lo evidente o con lo extraordinario?
Tengo al mismo tiempo la impresión de que la persona que se refugia netamente en la lógica, en lo concreto, en lo material, en lo inmediato, y rehúsa toda admisión de algo que pueda salirse un poco de las normas, de los códigos y de las leyes, y esto vale no solo para la literatura, esa gente no será nunca visitada, digamos, por esas irrupciones, esas presencias que, en mi opinión, enriquecen la vida, te hacen entrar en una dimensión de poesía, en la mayoría de los casos, en una dimensión de asombro, de maravilla. Te dan un sentimiento mucho más cósmico, mucho más abierto, mucho más hermoso de la existencia. O sea, yo no sé hasta qué punto lo fantástico puede ser dirigido, creo que no, en absoluto, pero sí puede ser favorecido. A medida en que tú te abres a lo fantástico viene un poco hacia ti.
Fue palabra de Cortázar. El tanguito se lo hemos puesto nosotros para que el fantasma del genio esté contento. Pero en fin, que hay personas que viven cada día de su vida como si fuese un cuento de aquel maravilloso escritor. Algunas lo consiguen porque les sale, otras por la vía mística o del estudio o de la meditación o de todo un poco. Y ese de todo un poco a veces incluye, cuidado, la ingesta de determinadas sustancias, de determinadas drogas que pueden significar un atajo químico a estados mentales superiores que se podrían alcanzar igualmente, pero con más tiempo, más trabajo, etcétera. Es como quien coge un avión para llegar mucho antes que en tren, pero luego tiene que lidiar con cierto jet lag, claro. ¿O no? El maestro Andrés Ibáñez mantiene una mentalidad sorprendentemente abierta respecto a las drogas, algunas por lo menos.
También la meditación es un atajo. Son atajos, los atajos no están mal. Hay un libro muy interesante de una escritora, creo que es británica, que se llama Sadie Plant, donde ella estudia todas las drogas que existen, ¿no? todas las sustancias, y siempre va descubriendo que todas esas sustancias y están en el cerebro. Entonces, que lo que hacen las drogas es
despertarlas, ¿no?
Estimular cosas que están en el cerebro. Yo creo que las drogas lo que hacen es acelerar de manera artificial, si quieres, cosas que están en el cerebro, posibilidades. Hay drogas de todas maneras, hay drogas y drogas, ¿no? Una cosa son las drogas químicas, ¿no? Que pueden ser pues brutalmente dañinas, y otras están, por ejemplo, la ayahuasca.
Bueno, son teorías para todo. Sí, de Andrés Ibáñez, que es el autor de este libro, Construir un alma, que es el que nos has venido a recomendar.
Y le
esta
agradecemos
semana, ¿no?
Bueno, que nos haya ayudado a ver a Dios. También agradecemos a Lea Vélez, la hija de Carlos Vélez, que nos haya traído al fantasma de Cortázar. Y bueno, a los oyentes, solo despedirnos. Ánimo, valientes. Acordaos que tenemos pendiente un concurso de microrrelatos, 25 palabras máximo, tema libre. Los podéis mandar al correo buenosdíasom de Onda Madrid, @ondamadrid.es. buenosdíasom@ondamadrid.es. Y atención, no me mandéis poemas de amor, que alguno ya
lo ha hecho.
Poemas de amor, vale, se aceptan.
Es inevitable.
Pero para el concurso necesitamos microrrelatos. Venga, hasta la próxima.
Habrá premios y ya sé que es inevitable mandarle poemas de amor a Ana Grau, pero en fin.
Leer y ser felices.
Que nos marchamos. Mañana volvemos a las 10 y a las 6 con Menarejo.